Continuamos con nuestra serie, Exponer, y vamos a tomar el estudio de hoy del libro de Éxodo, capítulos 23 y 24. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre en el cielo, gracias por darnos este privilegio de que podemos venir a ti en oración. Te pedimos por la salud y restauración de nuestro hermano y pastor asistente, Chip Lusco. Pero, Señor, también te pedimos que bendigas el estudio bíblico de hoy, en el nombre de Jesús. Cuando mi hijo, Natán, era niño, le teníamos leyes. No siempre le gustaban estas leyes. Por ejemplo, si nuestro niño quería viajar o ir a la casa de sus amiguitos y quería ir en la bicicleta, le decíamos, puedes irte en la bicicleta, pero cuando llegues a la casa de tu amiguito, tendrás que llamarnos telefónicamente para saber que llegaste allá. Así que sabíamos que él estaba con seguridad y había llegado a la casa de sus amiguitos. Así no teníamos que preocuparnos nosotros. Esa fue una ley. Si él fallaba en aquella ley, podía haber consecuencias para la próxima vez que intentara ir en su bicicleta. Otra ley que le impusimos a nuestro hijo fue que él quería tener un perrito. Entonces le dijimos, va a ser tu responsabilidad cuidar el perrito, alimentarlo y limpiarlo. Esa ley era muy simple. Queríamos que él aprendiera responsabilidades para cuando él creciera y fuera responsable en su vida. Otra ley que le impusimos era que tenía que estar en su cama a las 8:30 de la tarde. Queríamos nosotros que de esta forma él descansara durante la noche, así que el día siguiente estaba descansado y podía realizar sus actividades del día. Esas eran las leyes que le impusimos a nuestro hijo. No siempre le gustaban estas leyes, pero cuando él creció y se maduró como adulto, así que ahora es adulto, ya tiene su propio hijo, es casado, así que esas leyes ya no son necesarias. Por ejemplo, si me daría raro que ahora que es adulto me llamase a mí o nos llamase a la casa para decirnos que ya está en casa, diríamos, Natán, ¿ya estás en casa? ¿Ya estás seguro? Asegúrate de llamarnos cuando ya estés en casa. Ese contexto sería absurdo porque él ya es adulto, ya maduró. De la misma forma, la ley de Moisés, bajo la ley de Moisés, en sus propias palabras, en griego, Pablo nos las explica, refiriéndose a la ley de Moisés, y las llama en griego, pedagogo, o sea, en inglés y en español, un ayo. Así que, eso ya no se requiere, que tengamos un ayo. Cuando niños crece, madura, ya no necesita ese tutor, porque el tutor ya le ayudó a crecer. Primero de Timoteo, Pablo dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, irreverentes y homicidas. Eso es como Pablo describe a el tutor. La ley como tutor nos va a llevar al Señor Jesucristo. Por eso es que con esa ley crecemos, nos fortalecemos, somos responsables, llegamos a una naturaleza normal como adultos responsables. Por eso es que Pablo quiere que entendamos que la ley es para los que son irresponsables. En otras palabras, esta ley se entreteje en nuestra naturaleza. Pero una vez que llegamos a la nueva naturaleza en el Señor Jesucristo, así que nos guiamos y nos portamos en una forma totalmente diferente que agrada a Dios. Así que ahora ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la esclavitud del Señor Jesucristo. Somos siervos del Señor Jesucristo. Es lo que la ley hizo para nosotros. Nos llevó a el Señor Jesucristo. Alguien decía, y yo leí, que por el siglo número 3, un rabino llamado Shammi, él afirmó que en las leyes de Moisés se encontraban 613 preceptos. Ustedes lo han oído. 365 negativos y 248 positivos. Entonces, para el siglo número 3, ellos ya habían escrito 613 leyes o preceptos. Pero en el Salmo 15, el rey David redució estos 613 preceptos a 11 preceptos. El profeta Isaías, en su capítulo 33, versos 14 y 15, redució los 613 a 6 preceptos. El profeta Miqueas, en el capítulo 6 y verso 8, los reduce a 3 preceptos. Le dice al hombre que debe de ser bueno, lo que requiere que haga, misericordia, obediencia y adoración. El profeta Habacuc, en Habacuc 2:4, redució todos esos 613 preceptos a un solo precepto. O sea, que el justo por la fe vivirá. Todo esto nos lleva al Nuevo Testamento, donde Pablo también lo escribió en Romanos 1:17 y en otras de sus epístolas, que el justo por la fe vivirá. Así que la ley fue importante, que es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Un poema que leí, y a veces lo recuerdo, dice algo muy simple. Dice, haz esto y vivirás. Es lo que la ley te ordena. Y no tienes que hacer nada más, sino que vive con justicia y vivirás. Lo que la ley nunca pudo lograr, Jesucristo lo hizo y lo va a hacer en nuestra relación que tenemos con Dios a través de Él. Por eso es que esto nos lleva a entender lo que vamos a estudiar esta tarde, en el capítulo 23, comenzando con verso 14 de Éxodo. ¿Ustedes recuerdan? Este capítulo nos habla de reglamentos acerca de las propiedades. Después de estos reglamentos de propiedad, nos habla de la ley. Entonces, la ley, usando la analogía agricultura, nos habla de las festividades. Aquí, tres veces, dice, verso 14, tres veces en el año me celebrarás fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ese es el verso 15. Hablamos de la fiesta de los panes sin levadura. Después de la Pascua tomó lugar en el día 14 del mes. El día 14 del mes de que se usaba la masa sin levadura. Entonces, nuestro tiempo moderno es como por el 15 de abril. Este pan sin levadura es un pan que los hijos de Israel comieron cuando salieron de Egipto porque tenían su masa preparada y no tuvieron tiempo para que la masa se leudara. Así comieron rápidamente y se salieron de Egipto en forma de estampida. Así que para conmemorar aquella estampida, por 7 días comen pan sin levadura. Es un pásalo, un pan, aquello le llaman pan matza. Cuando tú vas a Israel, vas a entender qué es este pan matza. Todo el país de Israel usan este sistema de pan sin levaduras para conmemorar cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Notemos que en el verso 15 dice bien claro, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esto se explica en Deuteronomio capítulo 14 en más detalle. Dice que no vendrás a la presencia de Jehová en estas festividades con las manos vacías. Y Dios les explica por qué. Dice, tienes que dar parte de las sustancias de las, con las que Dios te ha bendecido, de acuerdo a la proporción que Dios te ha bendecido. Tienes que darle a Dios de acuerdo a como Dios te ha proveído. Esta es la primera fiesta, los panes sin levadura. La segunda es en el verso 16, es la fiesta de la siega. Verso 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieren sobrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. O sea que ellos cuando se reunían, traían del producto de sus campos. Esa fiesta caía el día 6 del mes tercero del calendario judío. Algunos le llamaban la fiesta de las semillas, porque por 7 semanas después de las festividades de pan sin levadura. La fiesta de las reuniones venían en el mes número 7, desde el 15 día del día 15 del mes hasta el 22 del mes seguido. Esa era la fiesta de las reuniones. Tenemos que entender que estas 3 festividades que celebraban los judíos a través del año se reunían, se congregaban. Aquí se menciona en términos de agricultura, pero más tarde le van a llamar Pascua. Este sería, va a ser el nombre a que se van a referir, y nosotros lo conocemos como Pascua, pan sin levadura. Va a ser la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las cosechas. También van a tener la fiesta de los tabernáculos. También se van a reunir. Pero los hijos de Israel se les dio las órdenes en términos de agricultura, porque ellos conocían la agricultura y de esta forma van a adorar a Dios, su Señor. La Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos son las 3 veces que los judíos tienen que venir a Jerusalén a la presencia de Jehová para estas 3 festividades anuales. La Pascua nos habla de redención. La sangre del cordero que ellos vieron en Egipto, que los redimió y los libertó de Egipto. La fiesta de Pentecostés representa provisión. Dios les permitió cosechar, ellos regresan a Señor y presentan de la provisión. La fiesta de los tabernáculos representa protección. Cuando estaban vagando por el desierto, Dios los estaba protegiendo. Y ellos vivieron afuera y celebran, se establecen en estas pequeñas cabañas, tiendas, se van de sus hogares, de sus casas, donde las tienen muy cómodas, y se quedan una semana durmiendo en cabañas. Así que Pentecostés, provisión y protección. Es como ellos adoraban a Dios a través del año. Verso 17 dice, tres veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿Por qué dice que tenían que venir? Tenemos que entender que las familias en verdad se reunían y hacían peregrinaciones a Jerusalén, porque ellos querían llevar sus niños, sus esposas, para que fueran parte de esta convocación familiar, de unión familiar. Esto le traía unidad a la nación, porque las familias, no importaban qué tan lejos estuvieran en el mundo, tenían que viajar a nivel de peregrinación hasta Jerusalén tres veces al año. Ahora, cuando nosotros nos reunimos aquí a nivel de iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos reunimos a nivel de iglesia? Nos reunimos con frecuencia, porque el libro de los Hebreos dice, no debemos descuidar el reunirnos como algunos tienen por costumbre, aún más cuando vemos que el día del Señor está cerca. El día del Señor está mucho más cerca cada día, mucho más cerca hoy que hace 2000 años. Así que el Señor puede venir en nuestros días. Así que nos debemos de reunir con frecuencia. A mí me gusta mucho la idea de que el año judío o el calendario judío está siempre basado en el plan de Dios. Todos se están reuniendo durante el año, lo que hacen, lo hacen, toda su vida está en derredor o gira en derredor de lo que Dios ha hecho para ellos en el pasado, y ellos quieren honrar a Dios reuniéndose siempre bajo lo que Dios les dictó. El verso 18 dice, no ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quemarás, quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios, y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. En otras palabras, ¿a quién se le va a ocurrir guisar la carne del cabrito en leche de su madre? Cuando yo leo esto, digo, pues yo no tengo problema con eso. Puedo prometer que eso yo nunca lo haré. A mí eso no me molesta, pero yo creo que esto está bien explicado. ¿A quién se le va a ocurrir guisar la carne del cabrito en la leche de su madre? Pero con todo esto, como resultado de este verso, tenemos que entender que aún en nuestros días, todos separamos la sangre, o sea, separamos la carne de la leche. Y muchas gentes, grupos se han introducido en esto, con todo esto aquí está bien claro, que no debes de guisar la carne del cabrito en la leche de su madre. Pero estas personas se extienden y dicen que si comes carne y luego tomas leche, esto te va a causar dolores estomacales, porque los ácidos de tu estómago van a cuajar la leche y van a causar que la carne se oponga y te causarán dolor estomacal. Entonces, para prevenir dolores y para prevenir de que quebrantas la ley. Así que no te recomiendan que no comas carne y tomar leche. En primer lugar, cuando estás en Israel, no te van a servir por la mañana carne ni leche por la tarde. Pero ese desayuno en Israel son los desayunos más elegantes y sabrosos del mundo. Te traen vegetales frescos, leche fresca, todo tipo de panes frescos, pero por la mañana no se te va a ofrecer carne. Pero si vas más tarde a comer en los restaurantes y si pides la comida basado en estas costumbres, no te van a servir leche. Ahora yo tengo que aclarar, y yo creo que si tratan de cumplir este verso, se están descompasando, porque yo no encuentro aquí esta interpretación. Yo no creo que es lo que está diciendo este texto, pero para mí, esto es tan absurdo como hemos oído que los grupos llamados Testigos de Jehová se oponen a la transfusión de sangre porque la Escritura lo dice. Naturalmente que ninguno de ustedes ni yo se le va a ocurrir beber sangre, pero si una persona se enferma o pasó por un accidente y los doctores piden transfusión de sangre, yo por mi parte digo, háganle la transfusión de sangre, ayúdenle con sangre. Porque, ¿por qué nos debemos de oponer a beber la sangre con todo y que no se ve saludable? Porque a través de los años algunas, en algunas culturas lo usaban. Dicen algunos, ¿por qué tiene que estar en la Biblia? ¿Por qué tiene que estar esto en la Biblia? Vamos a ver por qué. De acuerdo a los arqueólogos, se encuentra un pueblo allá en Siria, en la antigua Fenicia. En esta región se llamó Rosh Shama. Han excavado, y estas excavaciones han mostrado, de que, de acuerdo a algunos de los tablas que han encontrado, que esa cultura antigua en Siria, en Fenicia, dice que ellos lo hacían. Así que por eso es que Dios les advierte, no quiero que ellos te vayan a practicar lo que practican estas culturas de incrédulos. Por eso es que lo dice. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, yo creo que Jesús está tratando de aclarar alguna de estas prácticas. Está tratando de aclarar esta interpretación. Dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Es lo que les dice. Porque coláis o escupes el mosquito, pero se tragan un camello. Naturalmente que esto hasta parece ser un chiste, de modo que el Señor lo dijo, de que escupen un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué tal si una persona está platicando muy tranquilo y viene un mosquito, se le incrusta en la boca, esta persona casi se ahoga, pero lo vomita? Pero lo que Jesús está tratando de decir, que se preocupan por lo pequeño y no se dan cuenta de que están dejando pasar los pecados capitales. Eso es el punto. Ahora continuaremos con Éxodo 23, verso 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Alguno de ustedes han encontrado ángeles? Yo una vez me encontré un ángel y me casé con ella. La Biblia dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sin saberlo, fíjense, han hospedado ángeles. Hebreos 13:2. Esa es la descripción que vamos a ver, dice. Verso 21. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Esto es interesante, ¿verdad? Si mi nombre está en él. Pero si en verdad oyereis su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. En otras palabras, ustedes van a ir a la batalla, a la guerra, pero yo enviaré un ángel para que les ayude y obtengan su victoria. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jubeseo, a los cuales yo haré destruir. Es una promesa clara. Los cuales yo haré destruir. Es lo que dice la Escritura, que el Señor irá y hará la limpieza por sus hijos, por sus protegidos. Pero cuando lleguemos al libro de Josué, capítulo 5, versos 13, 14 y 15, después de la batalla de Ai, donde Josué obtuvo la victoria al otro lado del río Jordán, ahí Josué tuvo la experiencia de encontrarse un hombre con una espada expuesta, y Josué, que se consideraba el general del ejército, clamó y le dijo al hombre que tenía la espada desenvainada: ¿estás con nosotros o a contra? Y el hombre que tenía la espada en mano le contestó: no. Qué contestación tan interesante. ¿Estás con nosotros o eres de nuestros enemigos? La respuesta que dio Josué fue un simple no. Pero como capitán del ejército de Dios he venido, fue lo que le dijo este hombre a Josué. Y la Biblia dice que Josué cayó en tierra y adoró a aquel ángel que estaba frente a él. Aquel hombre que tenía la espada en mano le dijo a Josué: quítate tus sandalias, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Imagínense lo que pasó por la mente de Josué, porque Josué estaba bien enterado y había oído que fue lo que Jehová le dijo a Moisés en el monte Sinaí. Lo que le está dando a entender este guerrero a Josué, dice: Josué, tú crees que eres el comandante, pero en verdad yo soy el comandante del ejército de Jehová. Soy el ángel de Jehová. Y cuando Josué se quitó sus zapatos y se inclinó para adorar a aquel hombre, esto nos indica y nos da a entender que el ángel de Jehová que apareció a Josué era una forma encarnada de Jesús. Era Jesús en alguna forma visible. Los teólogos le llaman teofanía, yo diría mejor que teofanía, yo le llamaría cristofanía. Así que cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos unas explicaciones por Pablo el apóstol, que dice, 1 Corintios 10:4, lo voy a leer: porque todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10, y ahora vamos al verso 9. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes en el desierto. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. No sabemos con exactitud, pero Puede ser que esto signifique que Pablo, Pablo nos quiere decir que en el Antiguo Testamento era Jesús el que estaba guiándolos por el desierto. Por eso es que Dios les dice aquí, voy a enviar mi ángel y va a aniquilar a tus enemigos, que son mis enemigos, para que tú obtengas tu victoria. Verso 24 dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos lo hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas Jehová, vuestro Dios, serviréis, y a él bendecirás tu pan y tus aguas. Y él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Aquí se puede ver que están unas promesas clarísimas, principalmente cuando nos damos cuenta que ellos estaban viajaron por largo tiempo por el desierto. Entonces, ¿qué quiere decir con esta? Dice, cuando Jehová les promete que los va a proteger después de que los protegió por 40 años. ¿De dónde obtuvieron sus provisiones? Dios proveó para ellos, para que estuvieran seguros en su caminata por el desierto. El verso 28 dice, enviaré delante de ti la avispa que eché fuera del heveo, el cananeo, el eteo, de delante de ti. Aquí puede decir literalmente que va a enviar jicotes, tábanos, o sea, una infestación de un tipo de bichos. Con todo y que la Biblia no lo dice, pero algunos creen que este tipo de bicho va a ser un bicho, es como una metáfora. Puede ser cualquier otra cosa, pero se cree que es algún tipo de bicho. Quizás lo que conocemos como tábanos o jicotes. Porque estos van a molestar a las gentes que están ocupando aquellos terrenos para que se salgan de ahí. En el verso 29 dice, no los echaré de delante de ti en un año. ¿Por qué dice que un año? Para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. En otras palabras, si Dios instantáneamente limpia aquella tierra de los habitantes de aquella tierra, entonces los animales se van a multiplicar, o sea, las fieras y este tipo de bichos. Así, por eso es que Dios dice que poco a poco echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Esto es básicamente lo que sucedió. Van a llegar a la tierra prometida bajo la dirección del general Josué, y esto no va a ser instantáneo. Les va a tomar algunos años para que se establezcan los hijos de Israel en Canaán. Así que poco a poco van a estar extendiéndose al norte y al sur. Así que es como si se van a organizar una campaña para ocupar aquella tierra, comenzando desde el centro. Algunos puntos que quiero aclarar aquí acerca de la tierra prometida. En primer lugar, Canaán, la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra santa, fue un regalo para los hijos de Israel. No es que se lo merecían y Dios dijo, les voy a premiar por su buen comportamiento. No fue así, porque sabemos que se atrevieron a quejarse contra Dios por largo tiempo, una y otra vez, en su viaje por el desierto, y aún se atrevieron a adorar ídolos. Así que ellos no recibieron esta tierra porque era de ellos o tenían derecho a esta tierra. No, no fue así. Algunos comentan en nuestros días, dicen que Israel está ocupando esta tierra en Medio Oriente y ni les pertenece. ¿En verdad? Estás tú correcto, porque esta tierra no les pertenece. Lo único que les pertenece, la razón que les pertenece, es que Dios se las regaló. Se le dijo a Abraham: a ti y a los descendientes daré esta tierra para siempre. Así que, ¿qué quiere decir para siempre? Esto se parece mucho a nuestra salvación. ¿Cómo recibimos nosotros la salvación? ¿Porque la merecemos? No. Pablo escribió en Efesios 2:8-9: por gracia sois salvos, no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No te la mereces, no tienes ningún derecho porque te portes bien. Muchos dicen: yo voy a ser suficiente bueno para ir a Dios. Yo te digo, eso no es cierto. En segundo lugar, van a ocupar esta tierra poco a poco, paso por paso. ¿Y por qué es así? Porque de esta forma ellos van a aprender a depender de Dios. Si nomás, si hubieran entrado a la tierra de repente y todo hubiera estado listo, preparado, como un acto de magia, no. Entonces esto los podía llevar a ser descuidados y no iban a depender de Dios, sino que iba a ser un proceso de poco a poco, y de esta forma ellos iban a crecer en su madurez espiritual en la presencia de Dios. Entonces, este fue un proceso, no fue nada instantáneo, y es lo que sucede a nosotros. Por ejemplo, yo les haría esta pregunta a todos que me están escuchando: ¿la madurez cristiana es algo instantáneo o es un proceso? ¿Es como cuando simplemente volteas el switch del foco y aparece la luz? No, no es así. Muchos dicen: la reclamo por fe. Entonces, si así fuera, yo sería la primera persona, sino que nuestro caminar espiritual es un proceso, porque de esta forma aprendemos a depender de Dios. Es siempre, poco a poco. Esto nos ayuda a depender de Dios diariamente para nuestra santificación y así depender del Señor. Pablo el apóstol escribe, dice, en Filipenses 3:12, no que lo haya ya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto sería hermoso si nuestra vida cristiana sería una experiencia que vamos de cumbre en cumbre, de victoria en victoria. Eso sería hermoso, ¿verdad? Pero el rey David escribió: aunque ande en valle de sombras, sería hermoso. Esto explica, esta teología explica que vamos a pasar por valles de sombras, por obstáculos. Así que el Señor nos lleva por estos vallecitos para que podamos aprender a depender del Señor. Por eso es que Pablo se refiere a esta experiencia como un caminar, un andar con Cristo. Un paso, luego otro paso. Pablo dice: andad en el Espíritu. No dijo que vas a continuar o que Dios te va a llevar en esta experiencia espiritual, sino que tú tienes que andar en el Espíritu. Entonces, Canaán fue un regalo. Ocupar Canaán fue un proceso. Veamos el verso 21. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Eufrates. Esto nos habla que es desde el desierto hasta el río Eufrates. Cuando la escritura no menciona qué río y dice nomás río, se refiere a ese río grande que existe, es el río Eufrates. Entonces, los límites que Dios fijó llegan hasta el país que hoy conocemos como Irak. Es lo que Dios les prometió que les daría a los hijos de Israel. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y a los echaré de delante de ti. En otras palabras, les voy a dar. Va a ser un proceso, pero ustedes van a tener que hacer su parte. En otras palabras, Jehová literalmente les está diciendo que tienen que entrar y andar y caminar en aquella tierra, y después que la pisen, la van a reclamar como su propia tierra. Es lo que dice aquí en el verso 31. Pero tengo que explicarles que los hijos de Israel nunca, nunca han habitado toda esta tierra que Dios les prometió, los límites que Dios les dijo a los hijos de Israel. Dios les prometió a los hijos de Israel un terreno como de 300,000 millas cuadradas. Pero nunca, nunca la han habitado. Lo más que han habitado cuando estaban con el rey David y bajo la dirección del rey Salomón, lo máximo que han ocupado es 30,000 millas cuadradas. Dios les prometió 300,000, pero lo más que han podido ocupar son solamente 30,000, que equivale a un 10% de los 300,000 millas, pero la ocuparán en el reino milenial, es cuando van a ocupar todas las 300,000 millas en cuadro. Eso es lo que Dios les prometió. Vamos a ver dónde nos encontramos. He aquí una triste verdad. Como los cristianos nos consolamos con poco. Esta verdad tan triste dice que nosotros como cristianos casi siempre nos consolamos con lo poco, con todo y lo que Dios nos ha prometido. Aún más yo diría, es fácil decir que algunos cristianos están siempre divagando entre Egipto y Canaán, o sea, habitan en el desierto por mucho, mucho tiempo, en lugar de aferrarse a las promesas que Dios nos ha hecho. Por ejemplo, Carlos Edge Spurgeon escribió, dijo, algunos cristianos, usando la metáfora de que se meten a un arroyo, dice, cuando debían de sumergirse en las aguas sabrosas y hermosas de aquel arroyo, muy apenas algunos llegan y el agua les llega a los tobillos, pero mucho, unos cuantos entran en este arroyo y el agua les llega apenas a sus rodillas. Así que yo te pregunto, ¿qué tanto has experimentado en tu andar con Cristo, en experimentar todo lo que Dios tiene para ti? Mientras que habitemos en la tierra, debes de caminar con Dios y aferrarte de todas esas promesas que Dios nos ha prometido. Así que debes de crecer lo más que puedas. Por ejemplo, les voy a recomendar un capítulo que ustedes van a leer después, no ahora. Segunda de Pedro, capítulo 1. En este capítulo, Pedro nos anima. Así que te pido que lo leas, lo medites, a ver qué tanto te has aferrado de las promesas de Dios. Porque Pedro dice, en segunda de Pedro, capítulo 1, dice, fuiste redimido, pero a esta remisión le puedes añadir conocimiento. Y
Ahí menciona diferentes virtudes que puedes añadir a tu vida cristiana para que crezcas y te goces en la presencia del Señor, nuestro Señor. Verso 32 dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses en la tierra que vas a entrar. Perdón. Verso 33. En tu tierra no habitarás. No quiero que hagas... Perdón. No quiero que hagas alianza con la gente de aquella tierra, ni adores sus dioses. ¿Entiende? Desafortunadamente, sabemos que estos hijos de Israel fallaron y hicieron las dos cosas. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No será que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Pero sabemos, y vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9 de Josué, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ya se adueñaron de Jericó, y los hijos de Israel se sentían victoriosos, se sentían tranquilos, gozosos, pero sus enemigos, a los que el Señor se refirió aquí, en el verso 32 y 33, ¿qué sucedió? Vino un grupo de gadianitas que vivían en aquella tierra, se disfrazaron y vinieron y engañaron a los hijos de Israel. Lo que hicieron estos habitantes de aquella tierra, se disfrazaron, usaron cueros viejos, se vistieron y se veían sucios y traían sandalias viejas, como que estaban caminando por largo tiempo, y vinieron a Josué y le dijeron que venían viajando de tierras muy lejos. Lo hicieron ver como que venían viajando de países muy lejanos, pero vivían en aquella tierra, en Canaán. Simplemente vinieron en derredor de la montaña y dijeron que venían viajando por muchos días. Y dijeron, hemos oído de ustedes, no vivimos aquí, somos de tierras lejanas, pero venimos y queremos hacer pacto con ustedes. Y como los hijos de Israel no fueron a Dios en oración, así que fallaron. Se convencieron y se engañaron, creían que estos hombres le estaban diciendo la verdad, cuando en verdad era mentiras. Y les mintieron. ¿Qué hicieron? Cuando Dios le dijo que vinieran a esta tierra, no hicieran alianza con la gente de aquel que había ahí. Verso 24 dice, capítulo 24 y verso 1. Aquí vamos a ver, el verso 24 de Éxodo es la cumbre de la historia de los hijos de Israel. Esta cumbre es los hijos de Israel, ya crecieron. Aquí en el capítulo 24 vamos a ver que van a crecer a ser nación. Ahora van a venir a ser la nación de Israel. Una nación bajo el pacto que Dios les dictó. Y va a ser ratificado este pacto. Una nación protegida por Dios. Una nación teocrática que Dios les pide que se separen del mundo. Verso 1 de capítulo 24 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abib, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Les está advirtiendo que solamente Moisés pueda subir a la presencia del Señor. Yo diría que la adoración a Dios es uno de los privilegios mayores, o sea, es un privilegio muy alto poder ir a la presencia de Dios. Por eso es que Dios le dice, vengan, suban, no queden a distancia. Es el privilegio más alto, pero esto nos trae una gran responsabilidad. Nosotros aquí en el Calvario de Alburquerque hemos escrito nuestra fe, nuestra creencia, y es vertical y horizontal. Aquí nosotros decimos, creemos que vertical quiere decir que amamos y adoramos a Dios. Eso es vertical. Horizontal quiere decir que nos educamos de acuerdo a la Biblia para crecer, ir a la presencia de Dios y luego ir y hacer discípulos a todas las naciones. Primero vertical y luego horizontal en dos direcciones. Muchas iglesias no se dan cuenta de que primero tienen que amar y adorar a Dios. Se concentran en solamente dos puntos. Se educan o discipulan y luego envían misioneros, pero les olvida el adorar a Dios en una forma íntima. Eso es lo que tenemos que hacer a nivel de iglesia. Por eso es que Dios le dice, aquí está bien claro, suban, vengan a la presencia de su Dios. Así que todos subieron, pero tenían que adorar a distancia. Solamente Moisés subió. ¿Por qué fue Moisés el que subió? Porque Moisés es el mediador. Es el representante entre Dios y el pueblo. Moisés va a representar a Israel frente a Dios y luego va a representar a Dios frente a los hijos de Israel. Así que va a actuar como profeta y sacerdote. Es el mediador. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre Jesús. Dios tiene su mediador. Y este mediador es el mediador del pacto nuevo. El mediador no puede ser el papa, ni un sacerdote, ni ningún pastor, ni ningún rabino. El único mediador es Jesús. Para poder ir a Dios, no necesitas usar a nadie más, solamente a tu Señor, el Señor Jesucristo. Porque Jesús es el mediador perfecto, porque Jesús es el Dios encarnado. Te puede representar frente a Dios y como Dios encarnado, como Dios en carne humana, como Dios hombre, Él puede comprender tu humanidad y representarte frente a Dios, el Dios Santo. Es el mediador perfecto, pero bajo la ley, tenemos que entender, bajo la ley, el pueblo tenía que adorar a distancia. Entendamos lo que quiere decir aquí. Bajo la ley, tenían que adorar a distancia, pero en Efesios 2:12, Pablo escribe y dice, sin Cristo alejados estabais, lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Por eso es que Jesús nos invita, vengan a la presencia de mi Padre, disfruten de esta hermosa intimidad ahora. Es una de las promesas hermosas del Nuevo Testamento. Verso 3 dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová te ha dicho. Esto se oye como disco rayado, ¿recuerdan? Ellos ya habían dicho esto en el pasado. Ellos ya habían dicho, todas las palabras que Jehová te diga, las vamos a hacer o las vamos a cumplir. Esto parece que es poquito fuera de orden, como que tienen demasiada confianza, como que están presumiendo de que pueden vivir al nivel de Dios. En otras palabras, como que tienen mucha confianza ellos en la carne. Cuidado con eso. Porque una de las decepciones que muchos cristianos se engañan es que dicen que ellos pueden ir a Dios porque son buenos. No llegan a entender que el nivel que Dios exige de ser buenos, nadie puede llegar a ese nivel de ser bueno, solo Dios, solo su Hijo Jesús llegó a ese nivel de perfección para poder ir a la presencia de Dios. Muchos se consideran buenos cuando en verdad están equivocados. Por eso es que el mundo incrédulo tiene problemas. Y cuando oyen el término pecado, dicen, oh, ¿por qué tienes que decir esa palabra? Dios es bueno, Dios es misericordioso. Están equivocados. Dios es bueno y misericordioso, sí. Pero nadie puede llegar al nivel de perfección que Dios exige. Romanos 3:10, Pablo dice, no hay justo ni aún uno. ¿Quedó claro? Romanos 3:10. He aquí una pequeña ilustración de chocolate. Ustedes saben que mucha gente no puede consumir chocolate porque el chocolate se opone. Su cuerpo no resiste no resisten la composición que trae el chocolate. ¿Por qué? El chocolate tiene algunas propiedades que el cuerpo humano, algunos cuerpos, no la aceptan, sino que reaccionan violentamente. Entonces esta gente, algunos hasta mueren por esa reacción. El pecado, el hombre y la ley nos puede matar, al igual como aquellas personas que no resisten el chocolate. El pecado está en todos nosotros y la ley de Moisés nos muestra que eso nos mata. No es que la ley sea mala, sino que la naturaleza pecaminosa está en el hombre. Romanos 7, Pablo escribe y dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y sin la ley, y yo sin la ley vivía y en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, lo que tú ves frente a ti se ve sabroso, pero eso te va a matar. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Como ya les he advertido, siempre me gusta aclarar cuando la primera vez que se menciona algo en la Biblia, en este caso aquí se menciona por primera vez que Moisés escribió. Porque hay algunas personas, algunos eruditos que se consideran sabios y aseguran y alegan, discuten que Moisés no pudo haber escrito porque hasta ese punto no se había inventado el escribir. Esa es una creencia tonta, porque se ha descubierto por muchas veces que aún 1000 años antes de Moisés ya se había descubierto el escribir. Se han descubierto jeroglíficos. Estos jeroglíficos son retratos, pantagramas, que se usaba para comunicarse en forma de escrito. Como por los años 1798, se encontró la piedra Rosetta, no el idioma, pero la piedra Rosetta, y está en un museo británico en Londres. Si tú en alguna ocasión te encuentras en Londres, vea el museo para que veas esta piedra llamada Rosetta. Esta piedra tiene una serie de idiomas paralelos. Esto comprueba que ya podían escribir, porque esa piedra Rosetta muestra diferentes estilos de escribir. Muestra griego, muestra también otros manuscritos egipcios que ellos utilizaban para comunicarse a nivel de escrito. La Biblia dice que Moisés fue instruido y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, incluyendo los jeroglíficos. Así que Moisés conocía los manuscritos. Moisés entendía muchos de los idiomas que rodeaban y eran populares en Egipto. Entonces, se encontraron descubiertos arqueológicos llamados Tel Amarna. Esto muestra la forma que se escribía en los manuscritos babilónicos. Se cree que era el idioma franco, o sea, el idioma común de aquellos tiempos que se podía usar para escribir, y todos los entendían en aquellas áreas a ese tiempo del mundo. Así que Moisés escribió. En el verso 4 dice que Moisés escribió. Quizás hasta podía entender los manuscritos babilonios. Verso 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estos jóvenes que aquí se mencionan en el verso 25? Estos jóvenes, yo me voy a atrever a decir que eran los primogénitos. Los primogénitos descendientes de los israelitas actuaban aquí como sacerdotes hasta que se estableció el sacerdocio. En este proceso, estos primogénitos están tomando el lugar de sacerdotes. Verso 6 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. La sangre representa la vida en esencia y también representa la muerte, o sea, el fin de la vida. Así que aquí Moisés utilizó la sangre, y para obtener sangre para el sacrificio, algo o alguien tiene que morir para que haya remisión de pecado. Porque Hebreos dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Está bien claro. Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. He aquí una doctrina que se llama expiación bacterial. Entonces, si muere un animal para obtener su sangre, así que esta sangre es derramada en lugar de la sangre de la persona que ha pecado. Por eso es que el Señor Jesucristo derramó su sangre por todos, para que todos por su sangre seamos perdonados y no tengamos que ser sacrificados. Verso 7 dice, tomó el libro del pacto y lo leyó. En griego, Hasafed Averit, que es el libro del pacto. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que tenemos que entender que todo lo que hemos leído desde el capítulo 20, 21, 22 y 23, todo lo que hemos leído hasta aquí fue escrito y ratificado por Moisés, el libro de el pacto. Esto nos debe de recordar, porque Moisés está diciendo es la sangre del pacto. ¿Nos recuerda algo? ¿Ustedes se recuerdan? Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar esta palabra en latín que quiere decir pacto. Entonces, Dios hizo un pacto antiguo usando sangre, pero va a establecer un pacto nuevo, porque Jesús en la última cena dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, y los apóstoles que oyeron conocían esta escritura que estamos leyendo y muchas otras que se refieren a la sangre. Por ejemplo, Jeremías 31, Éxodo 24:9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios de Israel. Ah, vieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Ah, aquí esto parece que es contradicción, porque la Escritura dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. El único unigénito Hijo del Padre es el único que lo ha visto. Moisés le dijo en una ocasión a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le contestó, si llegas a verme, morirás. Lo único que podrás hacer es que yo pasaré y verás mi rostro, quizás por el costado. Aquí dice que ellos vieron a Dios, pero hay varios pasajes que dicen que nadie puede ver a Dios y vivirá. En Génesis 32 recordamos cómo Jacobo luchó con un ángel de Jehová, y después de la lucha, Israel dijo que había visto el rostro de Dios y no había muerto. Génesis 32. Entonces aquí encontramos también este texto que dice que ellos vieron a Dios. Ahora, los rabinos siempre han enseñado diciendo que esta gente vio alguna manifestación de Dios, pero nunca vieron a Dios. Solamente una manifestación. Yo me inclino a estar de acuerdo con este pensamiento, porque si un humano llega a ver a Dios, simplemente va a ser vaporizado. Un soplido, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, lo voy a explicar de esta manera. Lo que estos hombres vieron fue una visión. No vieron a Dios, sino una visión. Porque vieron alguna manifestación de un ángel de Dios, quizás como en Isaías 6, dice el profeta que él vio al Señor o tuvo visión de Dios. Quizás como en Ezequiel 1 y luego en el capítulo 10, el profeta dice que vio que la gloria de Dios se separaba del templo. ¿Por qué creemos así? Porque aquí menciona, dice que y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Esa es una visión. Y dice que como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. O sea que es una apariencia, tuvieron una visión. Puede ser que fue una visión similar como la que tuvo Ezequiel, Moisés, Aarón y los jóvenes que vieron. Verso 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Cada vez que yo he leído esto aquí, digo, esto se mira medio raro, ya vimos a Dios, ahora vamos a comer. Qué raro se ve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que los pactos siempre se afirman después que se ratifica y se llega a un entendimiento y se firma un pacto, se firma con comida, con convivencia, perdón. Un pacto se firma con convivencia, se trae comida, bebida, y de esa forma, con la idea de que todos coman y beben de lo mismo, así se sella el pacto. Así que por eso es que ellos aquí, después de que vieron al Señor, comieron y bebieron. Vamos a Apocalipsis 3:20, que dice, cuando se le escribió a la iglesia de Laodicea, dice, si alguien abre mi puerta, vendré, mi padre y yo vendremos a él y cenaremos con él. Esto afirma la intimidad que hay entre Dios y nosotros, porque nosotros creemos en este pacto y lo practicamos exactamente de la misma forma. Cuando participamos de la cena del Señor en comunión, usamos elementos, carne, elementos, que es pan, y jugo de uva, vino, que representa la unión, porque todos comemos, esto es comunión. Así que aquí Moisés vino. Y verso 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperarnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Ur estará con vosotros, el que tuviere asunto, acuda a ellos. Esto aquí se parece al consejo que le dio Jetro, suegro de Moisés, cuando veía que él solo estaba tratando de aconsejar a la gente. Y su suegro le aconsejó que escogiera líderes para que los estableciera y le ayudieran en los diferentes asuntos, pero cuando hubiera un asunto muy serio, entonces podían venir a Moisés. Así que Moisés instituyó un grupo de ayudantes ejecutivos para que le ayudaran en los problemas de los hijos de Israel. Aquí vemos que menciona a Ur en el verso 14. Dice, Aarón y Ur. ¿Quién es Ur? ¿Quién es Ur el que se menciona aquí? H-U-R. Este Ur era hijo de un hombre llamado Caleb. Y era, vino a ser el abuelo de un hombre llamado Bezalel. Este Bezalel va a aparecer en los escritos futuros, cuando establecieron el tabernáculo. La escritura dice que este hombre poseía talentos especiales para diseñar el tabernáculo. Este es nieto de este Ur que aquí estamos leyendo. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Verso 16 dice, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Aquí la escritura dice en el idioma original, cuando dice que cubrió el monte, esto es la gloria de Jehová, que es Shekinah, la chequina de Jehová. Por eso es que Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y Moisés se quedó allá. Verso 17. Y la presencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos de de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué pudo haber hecho Moisés en 40 días y 40 noches? Recibió el plano para construir el tabernáculo. Que iba a ser el tabernáculo, el lugar donde Dios habitaría con su pueblo. Eso es lo que recibió en estos 40 días y 40 noches. También, el número 40, cuando aparece en la Biblia, muchas veces aparece como, o significa, prueba. Es lo que significa a veces el número 40. Así que, los hijos de Israel se quedaron. ¿Y qué sucedió? Cuando Moisés regresó después de los 40 días, ¿qué encontró? Los hijos de Israel ya se habían construido un becerro de oro y le adoraban. Comenzaron a quejarse contra Aarón. Este hombre Moisés ya no va a regresar, seguramente ya murió. Haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y Moisés se incomodó. Moisés se incomodó por aquí. Que habían fallado después de que habían dicho que iban a hacer las cosas que Dios les ordenó. Todo precepto que Dios nos da, toda ley que Dios nos da, nosotros al oírla tenemos el libre albedrío de obedecer o desobedecer. Si vives, si obedeces, vivirás, y si desobedeces, morirás espiritualmente. Entonces, los mandamientos de Dios no pueden producir salvación. Lo que produce salvación es la sangre de Jesús. Así que nosotros tenemos el libre albedrío. Dios dijo, frente a ustedes hoy pongo vida y muerte. Yo les recomiendo que escojan vida y vivirán. Vamos a verlo. Al Nuevo Testamento dice, yo les voy a regalar la vida a través de Jesucristo, pero si no lo aceptan, morirán. ¿Recuerdan esa película de Indiana Jones, donde en una parte de la película aparece Indiana Jones y se encuentra con un caballero, un soldado de los nazis? En esa película, de acuerdo a la película, están buscando el cáliz sagrado. Y llegaron a un lugar donde encontraron varios cálices. Y Indiana Jones buscaba el cáliz donde Jesús había bebido. Y este soldado nazi expresa, y el otro que venía en contra de Indiana Jones encontró un cáliz, lo tomó, y era el cáliz de la muerte, y murió. Y aquel soldado nazi exclamó y le dijo a Indiana Jones, le dijo Indiana Jones, he de advertirles que esos cálices, así como tienen poder para dar vida, también tienen poder para matar. Cuando aquel soldado a contra de Indiana Jones se dejó ir al primer cáliz, lo agarró, sirvió algún tipo de vino, lo bebió y ¡puf! Quedó evaporizado. Después que se dieron cuenta que aquel fue vaporizado, el soldado nazi exclamó y dijo, hizo una pobre decisión. Y cuando Indiana Jones vio un cáliz que era de barro, lo tomó, lo usó, bebió, entonces aquel nazi le dijo, tú hiciste decisión inteligente. Ahora yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿qué dirá la gente de ti? Si en tu vida hiciste decisión inteligente, ¿o hiciste una pobre decisión? Espero que hagas la decisión inteligente. Una decisión inteligente. Y así vivirás para siempre. Padre Celestial, te pedimos tu bendición. Te pedimos que nos traigas a tu presencia, Padre Santo. Porque nosotros siempre tenemos que hacer la decisión que nos dará vida o una decisión que no nos va a dar vida. Sabemos, Padre Santo, que tú no forzas a nadie. Tú tocas a la puerta, no llegas pataleando la puerta o forzando la puerta, sino que tú simplemente tocas la puerta de nuestros corazones. Con todo y que la ley del Antiguo Testamento nos explica claramente lo que es la ley. Y que quizás muchos la han oído, pero muy pocos la han hecho esa decisión inteligente de pasar de la ley a la obra santa del Señor Jesucristo. Y las personas que hacen malas decisiones la están experimentando y van a experimentar las consecuencias de las malas decisiones. Espero que no sea para siempre. Yo te digo, en fe, escoge vida. Porque los que han nacido de nuevo y aceptaron al Señor Jesucristo recuerdan lo horrible que se sentían cuando vivían en la vida del mundo. Pero ahora tienen una relación con Dios a través de Jesucristo, Padre Santo. Si algunos se han extraviado, si algunos han reincidido, yo te pido, Padre Santo, que pongas los medios para que ellos regresen a ti y continúen contigo, Padre Santo. Padre Santo, yo te pido que pongas los medios para que todos lleguen al conocimiento de que tenemos que aceptar la obra del Señor Jesucristo y solamente de esta forma podemos vivir para siempre en tu presencia, por siempre, para siempre. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.